Cada 23 de noviembre en nuestro país se celebra el Día Nacional de la Defensa Civil, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo y dedicación de quienes trabajan incansablemente para proteger y asistir a la sociedad en situaciones de emergencia. Se recuerda ese día en reconocimiento al papel fundamental de la Junta Nacional de Defensa Civil luego del terremoto ocurrido en Caucete, provincia de San Juan, en el año 1977. Esta vez en la Plaza Moreno de la Ciudad de La Plata se llevó a cabo un mega evento que reunió a distintas fuerzas y especialidades para dar a conocer el trabajo mancomunado que realizan en cada una de sus áreas. Un evento al aire libre con un helicóptero y grandes drones en el medio de la plaza, que presenciaron y disfrutaron grandes y chicos en esta jornada que reunió autoridades, unidades académicas y también al personal policial. Radio UB estuvo presente y se entrevistó con distintas personalidades que cuentan su labor cotidiana. Los escuchamos.
Radio UB, quédate al aire de la radio. Estás escuchando el podcast del Día Nacional de la Defensa Civil.
Hablamos con Fabián García, director provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.
Fabián, contanos qué es Defensa Civil y de qué se trata este mega evento.
Bueno, este evento, lo que estamos haciendo acá es una jornada en conmemoración del Día de la Defensa Civil, que fue el 23 de noviembre. ¿Por qué es el Día de la Defensa Civil el 23 de noviembre? Porque se recuerda el terremoto que se hizo, el terremoto que ocurrió en San Juan, en Caucete, en el año 77. Desde eso, la Defensa Civil a nivel nacional conmemoran su día, es el día que la Defensa Civil. A nosotros nos parecía muy importante hacer un evento grande como que hicimos acá en la Plaza Moreno, en La Plata, porque en estos últimos 5 años hemos avanzado muchísimo en lo que es la organización de la emergencia. ¿Sí? No solamente en lo que es la inversión pública en equipamiento, como comprar helicópteros o materiales para la Defensa Civil, móviles, camionetas, para los bomberos, digo, todo eso que se hizo y es sumamente importante, sino en la organización, ¿no? En tener todas las diferentes fuerzas de bomberos, de Defensa Civil, los guardavidas, las organizaciones sociales como la Cruz Roja, por ejemplo, el Ministerio de Salud, demás, el Ministerio de la Provincia, todos organizados, trabajando conjuntamente en lo que se denomina un comando unificado para la emergencia, ¿no? O sea, eso nos parecía sumamente importante y esto es un hito, nunca se hizo nada igual ni parecido, ¿no?
Recién me nombrabas algunas dependencias que forman parte de la Defensa Civil. ¿Hay otras más? ¿Bomberos?
Sí, todas las fuerzas organizadas. O sea, la ley, nosotros tenemos una ley, que es la 11.001, que es la ley, que es un decreto ley del año 63, que pone en cabeza del gobernador la Defensa Civil Provincial y en cabeza del intendente o la intendenta la Defensa Civil Municipal, ¿no? Entonces, es la Defensa Civil que, bueno, es la comunidad organizada trabajando cuando hay un evento desastroso o una emergencia, ¿no?
Simulacros, rescates, ¿cómo es trabajar con otras áreas de prevención?
Nosotros constantemente, de hecho también la creación del IUB, que dentro del IUB haya un instituto, que es el Instituto de Gestión de Riesgo y la Siniestralidad, donde nos formamos, donde estudian la licenciatura y la tecnicatura, pero también que tiene muchísimo público, muchísimo éxito, toda la oferta de extensión, como la diplomatura. Bueno, es una apuesta muy fuerte a la profesionalización del sistema, ¿no? Entonces, es lo que organizamos nosotros en la provincia y después lo que organiza en cada una de las defensas civiles, sus municipios, cada uno de los 272 cuarteles de bomberos voluntarios, cada una de las dependencias de nuestra policía, nuestros bomberos de policía, la policía rural, la policía ecológica, logística, comunicaciones. Bueno, es todo, ¿no? Esto es la fuerza organizada.
¿Cuáles son los desafíos a futuro en base a las emergencias, al riesgo en territorio, anclándolo, ¿no?, en esta región?
Nosotros tenemos que dividir lo que es la respuesta frente a un evento, que en eso estamos muy bien, ¿no? Muy bien, por la preparación, por el equipamiento. Nosotros tenemos una flota aérea que es equiparable a una flota aérea de ningún país europeo. No tenemos nada que envidiarle. Lo mismo que en la capacidad de movilización que tienen nuestros bomberos, tanto en recursos humanos como en equipamiento. Lo que tenemos que seguir trabajando es gestión del riesgo, ¿no? Quiere decir eso, anticiparnos esos riesgos, y eso se hace en la planificación de ciudades seguras. Bueno, es algo más integral, que tiene que ver incluso con el desarrollo de un país, ¿no? Tiene que ver con la sostenibilidad, con la adaptación al cambio climático. Pero bueno, también en eso hay diferentes niveles de formación que los integrantes de estas fuerzas, de este sistema, por así decirlo, lo están mamando, por así decirlo, ¿no? Se están metiendo en esa problemática.
Reciente escuché decir, la organización apaga el fuego.
Y ese es un lema que tenemos, ¿no? Que es como la organización vence al tiempo, como decía Perón, nosotros decimos, solo la organización apaga el fuego, pero no solamente apaga el fuego, ¿no? La organización trabaja en todos estos eventos desastrosos, en las inundaciones. Lo que fue Dubrovnik fue un evento muy importante, con víctimas, ¿no? Fatales, lamentablemente, pero todo el trabajo que se hizo de rescate de esa víctima, que eran cuerpos, el acompañamiento a la familia, que no haya ninguna persona herida, ningún personal herido, tanto de bomberos, que hayan trabajado de manera integral las únicas cinco brigadas de rescate que están certificadas por Naciones Unidas en nuestro país, que son de cinco provincias diferentes, trabajando en conjunto, armoniosamente. Eso es parte de los logros de este sistema, de la organización, ¿no? Entonces la organización no solamente apaga el fuego, sino que la organización, para todo tiene que haber organización.
Por último, ¿cómo se combina el trabajo diario y arduo que requiere la defensa civil con tu rol docente?
Bueno, se combina trabajando mucho, demasiado. Pero bueno, yo siempre fui docente universitario, hace muchísimo tiempo, y a mí me parece que en el IUPS nosotros tenemos un diferencial, pero no solamente en nuestro departamento, en todos los departamentos. Entonces, los estudiantes, cuando van a cursar, por ejemplo, una materia de eventos masivos, ese docente fue el que organizó por ahí el recital de Tini hace 3 días, ¿no? Y que tuvo, 60.000 personas, o un partido de fútbol, o el docente que le va a dar técnica de rescate, técnica de incendio, fue el que estuvo en el incendio de Ezeiza o en el derrumbe de Villa Gesell. Entonces eso es impagable, ¿no? Porque una cosa es el estudio de escritorio, está bien, lo conceptual, todo, que lo tenemos, y lo otro es la experiencia. Acá vos estás estudiando en el IUPS con las personas que son protagonistas, ¿no? Día a día, de los temas que hablan, ¿no? Y protagonistas centrales, porque es una provincia muy grande, con mayor población del país, una provincia muy compleja. Entonces estás como haciendo tus estudios en el mejor lugar que puedes estar, que para mí es el IUPS, ¿no?
La radio también es parte de tu vida. Somos Radio IUPS. Estás escuchando el podcast del Día Nacional de la Defensa Civil.
Estamos con Sebastián Sepúlveda, que es director de Defensa Civil de la ciudad de Bahía Blanca. Y en este momento, bueno, nos va a contar un poco cómo fue la intervención durante las inundaciones y cómo se trabaja en general en el abordaje de la emergencia.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en la inundación nosotros fue una semana, esa semana fue una semana de mucha humedad, muchísimo calor. Ya veníamos teniendo varias alertas. Nosotros trabajamos mucho con el DIMAE de la provincia de Buenos Aires, que nos va asesorando continuamente todo lo que viene ocurriendo. Y bueno, tuvimos varios días de alerta amarilla y se estimaba, ya se tenía una precisión mayor que ese día podíamos tener lluvias importantes, caudales importantes en un corto periodo. Así que bueno, trabajamos. Por suerte, la Defensa Civil de Bahía Blanca está consolidada hace muchísimos años, se viene trabajando de una manera continua. Se tomaron muchas decisiones, a mi parecer acertadas. Una de las mejores decisiones que se tomó fue suspender la suspensión de clases y actividades que había en el municipio, del municipio y del privado también, porque se suspendieron varias actividades del privado y del servicio de transporte. Nosotros estimamos que iba a ser a la madrugada. Arrancamos 3:50 de la madrugada, comenzó a llover y empezamos a tener cálculos y precisiones de que llovía 50 milímetros por hora aproximadamente. Desde la Oficina de Defensa Civil, como también todo lo que es emergencia del sistema de emergencia de Bahía Blanca, ya a partir de las 4:30, 4:40 de la mañana empezamos a tener ya llamados para realizar evacuaciones de familia, de gente que le ingresaba agua por los techos. Bueno, era mucho, mucho caudal, eran 50 milímetros por hora, que era bastante el caudal que llovía. Así que bueno, empezamos a evacuar justamente con personal de Defensa Civil, nos daba una mano policía, tránsito, y cada vez es como que se fue agrandando más el dispositivo porque ya no dábamos abasto. Se empezó, trabajó hasta que en un momento se sumó todo el dispositivo municipal, todo el dispositivo de emergencia de bomberos oficiales, bomberos voluntarios, todo lo que teníamos a disposición. Trabajamos hasta las 8, 2:40 de la mañana en ese contexto, también con ya teníamos un milimetraje muy importante de agua, que cuando disminuía un poco la intensidad, drenaba, nos daba tiempo como para acceder y llegar también a distintas familias. Ya en ese momento teníamos abierto varios puntos seguros en la ciudad donde trasladábamos a la gente y centros de evacuado que los teníamos previstos ya de antemano, y hasta que 9:30, 9:40 de la mañana, bueno, llegó toda el agua junta, ya en lugares superó los 2 metros de altura, otros lugares 1,80 m, y bueno, ya nos fue superando la capacidad de respuesta que teníamos de todos los dispositivos. Ya los vehículos de emergencia se empezaron a perder porque se empezaron a inundar, se empezó a poner toda la maquinaria pesada y camiones que el municipio tenía a disposición para empezar también a seguir evacuando personas. Así que bueno, fue la última alternativa. Bueno, tuvimos pérdidas humanas, fue lo más lamentable que tuvimos en lo que fue la inundación. Tuvimos muchísimas pérdidas materiales. Y bueno, se trabajó en ese día completo, fue en tratar de asegurar que la gente tenga un lugar donde pasar la noche. Se abrieron, en total fueron 29 centros de evacuado que se abrieron en toda la ciudad. Ya para las 19 horas empezamos a recibir ayuda externa de distintos estamentos. Provincia fue uno de los primeros que se nos acercó, que nos fue a dar una mano, Provincia de Buenos Aires, la gente de Bomberos Provincia de Buenos Aires. Después llegó el Ministerio con todo el dispositivo. Bueno, que nos empezaron a ayudar, también la gente del Ejército, y empezamos a terminar de evacuar. Ya para las primeras horas de la madrugada nos quedaba muy poca gente en algunos sectores que estaban arriba de los techos, y ya para el amanecer del otro día ya habíamos evacuado la totalidad de las personas, ya estaban todos seguros, ya estaban en lugares seguros. Y bueno, fue arrancar a encontrarnos con un montón de situaciones, con situaciones diversas en el mismo interín de la emergencia, la inundación. Nos encontramos con muchísimas cosas, no solamente la inundación. Eran problemas de empresas que por ahí tenían de fumigación, que largaban, que tenían productos que reaccionaban con el agua. Y bueno, así fuimos teniendo, con las estaciones de servicio, fuimos teniendo muchas cosas que teníamos que atender a la vez. Así que bueno, fue una tarea ardua. Afortunadamente fue coordinada. Cuando se recibió la ayuda externa también fue muy coordinada. Eso nos permitió también poder brindar una respuesta adecuada para la ciudadanía, que en muy poco tiempo se pudo acomodar, se pudo brindar ayuda. Y bueno, todo el dispositivo que duró, todos los dispositivos que se pusieron en juego en ese momento, que nos generó también que podamos tener una reconstrucción muy rápida, no una reconstrucción, sino una vuelta a lo diario, que fue muy rápido.
Estás escuchando el podcast del Día Nacional de la Defensa Civil.
Bueno, estamos con el subcomisario Fernando Bustici. Él trabaja en la Dirección de Bomberos de La Plata y le queremos preguntar justamente cómo fue la jornada de defensa civil aquí en la Plaza Moreno, cuál es el desplazamiento que se hizo con todos los aparatos y los equipos de bomberos, que son un montón y de gran porte. Así que vamos a preguntarle todas estas cosas. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, participando en este evento, como así también hubo diferentes administraciones que lo hicieron. Y bueno, en el caso nuestro, la Dirección de Bomberos, trajimos elementos que tienen que ver con la parte operativa, y también tenemos un stand que tiene que ver con la parte de prevención siniestral. En lo que es la parte operativa, bueno, se trajeron diferentes herramientas que se utilizan diariamente en la labor nuestra, y muchas de ellas, que por ahí estás viendo que hay herramientas de gran porte, fueron utilizadas en diferentes eventos, motores, hay potronzadoras, hay diferentes tipos de discos de cortes, equipos, diferentes, bueno, equipos de electrógenos, bueno, que son todo para abastecer y suministrar la energía que cada equipo necesita para poder funcionar. Después, bueno, lo que tiene que ver con la parte de prevención, nosotros tenemos una de las partes fundamentales de la Dirección de Bomberos, la prevención de incendios, en donde se trabaja precisamente en lo que tiene que ver con la prevención, tanto de los comercios como así también de darle a la sociedad todo lo que tiene que ver la parte preventiva para las tareas, para el hogar, digamos. A ver, todos los eventos, a ver, bomberos, el que la mayoría o todos los que estamos en bomberos por lo general tiene que ver muchísimo con la vocación de servicio que tenemos nosotros, porque por lo general siempre es el lugar donde las personas huyen, nosotros ingresamos. Bueno, es un trabajo que se trabaja con muchísima vocación, muchísima responsabilidad. es mucho trabajo y sacrificio, se trabaja mucho en conjunto, cada uno cumple un rol específico dentro de la dotación. Si bien se trabaja en conjunto, pero cada uno tiene una función específica y, bueno, y un incendio, bueno, tiene, no todos los incendios son iguales, pero sí es una experiencia, o sea, en lo personal y en lo grupal que nos pasa a todos, que es, a ver, al final del día nosotros terminamos de hacer la tarea, ya la tenemos realizada, da satisfacción, ni hablar si en algún momento sucede que por ahí rescatamos a alguna persona o lo que fuese, es muy gratificante. Y después, como experiencia, obviamente, uno tiene que tomar todos los recaudos pertinentes del caso, tenemos que estar muy capacitados con todo lo que tiene que ver con la electricidad, más por las diferentes zonas en las cuales nosotros trabajamos, que puede haber establecimientos que por ahí tienen mejor fácil acceso al corte del suministro eléctrico, otros que por ahí desconocemos dónde vienen. Entonces uno tiene que ir, al llegar al lugar, tiene que hacer un reconocimiento, que es lo primero que hacemos nosotros, para salvaguardar no solo la vida de las personas, sino que las nuestras, que es la primera que tenemos que estar viendo, si no podemos ayudar a nadie, ¿no? Pero obviamente que el estructural sí es pesado, tiene sus... Y muy mojado, ni hablar, digo, pesa más, y a eso sumarle los equipos autónomos y diferentes, bueno, herramientas que por ahí a veces nosotros cargamos. Con los chicos es un trabajo fenomenal. Nosotros tratamos desde la dirección de bomberos, siempre nos visitan muchos jardines, nos visitan muchos colegios. Los chicos son agentes multiplicadores. Nosotros, cada cosa que por ahí le decimos a los chicos lo asumen y se encargan después de contárselo a las madres, a los hermanos, a los padres. Es fundamental. A ver, y obviamente que todo nene, todo chico vio la autobomba, nos ve a nosotros, pues lo vemos a veces cuando salimos, nos miran, les llama mucho la atención. Y sí, el bombero es como una especie de no sé si la palabra es como héroe, que nos ven a nosotros. Pero sí, lo que hace la tarea de educación y de todo lo que tiene que ver con la prevención es fundamental. Ahora, o sea, es durante todo el año la prevención. Durante el invierno, siempre por el tema de las estufas, de los diferentes, el monóxido de carbono, por ejemplo, eso hacemos mucho hincapié. La ventilación de los lugares, que todos los artefactos estén, si se puede, que lo hagan revisar por matriculados, y si no, bueno, que los ambientes sean ventilados, por ahí no tener hábitos que puedan llegar a generar algún tipo de incendio, como dejar un tender cerca de una estufa. Bueno, esos son los problemas que tenemos en invierno, y en verano por ahí se acrecientan también, por las altas temperaturas, las diferentes formas, por ahí las personas por ahí, con los aires acondicionados y todo eso que tenemos ahora, por ahí la instalación eléctrica y eso por ahí no es acorde al tipo de equipo que utilizan, y bueno, ocurren desperfectos eléctricos. El tema del pasto, mucha gente por ahí corta el pasto, después por ahí lo prende y después se termina propagando ese incendio y por ahí se van a casas linderas y bueno, y se pone en riesgo en lo que es a la prevención. Ahora viene la pirotecnia, que si bien bueno, nosotros tenemos una dirección que es la de explosivos, nosotros, la superintendencia tiene dirección lo que es explosivos, pero también es una parte donde la gente en la fiesta llega a esta época que hay mucha movilización, a nosotros se nos incrementan los índices de accidentes de tránsito, de incendios, porque todo el mundo prende parrillas, usa pirotecnia. Entonces, bueno, conciencia en todo eso que hacen, tratar de evitar, no generar esos malos hábitos. Y bueno, y después saber que del otro lado estamos nosotros, en caso de que lamentablemente ocurra algo, tenemos la capacitación y siempre vamos a estar a disposición y atentos a cualquier emergencia que nos necesiten.
Estás escuchando el podcast del Día Nacional de la Defensa Civil.
Bueno, estamos con la oficial principal, Miriam Romero, en el marco del Día de la Defensa Civil que se está llevando a cabo en la Plaza Moreno. Contanos en qué área estás trabajando, en dónde te estás desempeñando y qué es lo que trajeron hoy.
Bien, nosotros pertenecemos a la Superintendencia de Comunicaciones, somos de la Sección Táctica de Videovigilancia. Básicamente participamos en todo lo que es prevención, ¿sí?, mediante la utilización de la nueva tecnología, como son los RPAS, o la gente lo conoce como drones, ¿sí? Son sistemas de aeronaves no tripuladas en las que trabajamos a modo de prevención en forma conjunta con otras áreas, como es el CPR cuando trabajamos en zona rural, con gente de investigaciones cuando nos toca por ahí la zona por ahí un poco más urbana. La idea es básicamente prevención mediante la carga útil que tiene, ¿no?, este equipamiento, que posee una cámara que cuenta, ese sistema de cámaras, con cámara RGB, tiene cámara térmica que nos permite trabajar de noche con muy buena definición, o sea, la cámara es de alta definición, y también posee un telémetro láser que nos permite no solo marcar distancia, sino también marcar un objetivo al que quizás le queremos dar seguimiento. Entonces es un apoyo logístico desde el aire para la gente que está desempeñando su labor en tierra. Nosotros con este tipo de equipos, estamos hablando de equipos que son de gran porte, sí, son equipos híbridos, cuenta con sistema eléctrico y sistema a combustión, ¿sí? Es un VTOL, despega y aterriza vertical, y hemos trabajado mucho con, por ejemplo, colaboraciones con La Pampa, colaboraciones en Chubut, colaboraciones en Corrientes, fuera de lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires también, ya que somos los que tenemos la posibilidad de hacer uso de esta tecnología, ¿no? Es algo que está al servicio de la comunidad. Y sí, hemos trabajado, ya iríamos por el tercer operativo Sol, se hace prevención sobre ruta en lo que es temporada alta, se hace mucha prevención en lo que es zona de campo para prevenir delitos de abigeato, vandalismo y ese tipo de situaciones que por ahí son más comunes en zona de campo. Campo que es de difícil acceso muchas veces para los patrulleros o para el personal a pie, y nosotros facilitamos la información para que puedan acceder a esos lugares, acortar los tiempos de respuesta y hacer un monitoreo más seguro también para el personal que está trabajando en el lugar. Creo que la idea básicamente es eso, que vean que policía aborda otras áreas, ¿sí? Que tenemos tecnología que nos respalda, que el personal se va capacitando en base a las nuevas tecnologías que vamos adquiriendo por medio de la gestión que tenemos actualmente. Y que la gente se involucre y entienda que policía va más allá de lo que es un patrullero, que hay todo un equipo que prepara la comunicación, hay gente que hace soporte técnico, hay gente que hace su aporte por el lado de rescate, y nosotros hacemos nuestro aporte, nuestro granito de arena con todo lo que es la tecnología de lo que es aeronaves no tripuladas. Y es algo llamativo, drones, cualquier chico ve un drone y se enloquece. Entonces eso hace que haya participación, o sea, está el helicóptero, está el cuatri, el UTV, todo, y la gente, los chicos se enloquecen. Nosotros somos de la sección táctica de videovigilancia y pertenecemos a la Superintendencia de Comunicaciones. ¿Cuál va a ser el requerimiento con el que tenemos que cumplir, ¿no? Nosotros siempre estamos a respuesta de los requerimientos que tenemos por parte del Ministerio. Trabajar, se trabaja todos los días. Mucho en la zona urbana con este tipo de equipamiento, ¿sí? Un DJI, un Matrix 300, que lo usamos en zona urbana para lo que es prevención e investigación.
¿Ese sería un dron más chico?
Es un dron de porte menor, es ala rotativa, ¿sí? Y tu capacidad de vuelo está en unos 40-45 minutos. A diferencia de lo que tenemos acá en este híbrido, que pesa 100 kilos y tiene una autonomía de 10 horas de vuelo. Y un alcance radial desde lo que es su RTK, desde su antena, de 100 kilómetros. Dentro de ese sistema, la aeronave no tripulada cuenta con su base comando, ¿sí? Hay una computadora fija en el interior del tráiler. Tenemos una computadora quizás más portátil, que no depende de energía eléctrica, sino que se alimenta por batería también, que facilita mucho el trabajo en zonas donde no contamos por ahí con todos los recursos. Su sistema de terrestre, que es el conjunto de antenas que hace posible esa conexión y nos da ese enlace de 100 kilómetros. La flota completa son 10 sistemas, cada aeronave con su computadora de vuelo, más allá de que tiene un joystick, que la mayoría de la gente asocia un dron a un joystick, tiene un joystick, pero el joystick es para casos muy particulares, no es que siempre se hace uso, sino que es parte de lo que es el procedimiento por ahí previo al despegue, que tenemos que hacer un calentamiento de motor, lo hacemos de manera manual. Configuración sobre la navegación y la parte operacional de vuelo se maneja desde la computadora. Trabajar con lo último que se va incorporando en tecnología creo que es un plus enorme. Estar siempre con la posibilidad de poder capacitarme, que por ahí si uno lo hace de manera particular no siempre se cuenta con los medios, y yo tengo la suerte de que policía me da los medios para que yo me pueda capacitar, y creo que eso es importante.
Estás escuchando el podcast del Día Nacional de la Defensa Civil.
Estamos con la subcomisario Elizabeth Paolelli. Ella es, a ver, decime bien, la primera piloto de helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
¿Digo bien?
Sí, está bien. Así es.
Contame un poco de qué se trata y cómo es llegar a ser, sobre todo, la primera mujer piloto.
Bueno, ingresé a la policía en el 2005.
y estuve en comisaría 2 años, me pude ir a la parte aérea. En ese momento era como que los helicópteros era algo muy lejano. Obviamente el contacto me hizo que me gustara tanto y empecé a tratar de volar, empecé a tratar de volar avión por mi cuenta, pagando horas de vuelo, pues un tema económico fue imposible. Y bueno, estudiaba, leía, estudiaba. En ese momento no había mujeres, como que todavía no querían que haya, por una cuestión también física en cuanto al espacio, no había dónde quedarse. Los pilotos hacemos guardias de 24, 48, depende, entonces no había algún lugar físico. Y bueno, yo seguía estudiando la parte teórica y en un momento me fui a la oficina de operaciones de vuelo, donde ahí tenía que hacer guardias. Hubo jefes, compañeros, demás que me apoyaron en eso. Y como que se acomodó un poco todo para que pudiera estar y convivir, ¿no? Tenía mi habitación, mis baños. Bueno, y ahí es como que se pudo pasar eso de decir, bueno, podemos convivir con una mujer y que estemos cómodos. Porque también eso es por ahí la comodidad de... Yo a veces pienso de que es la comodidad también del hombre, ¿no? No nada más que de la mujer, de la convivencia. Siempre en la parte teórica estudiando también por mi cuenta, y en el 2018 comenzó una teoría para piloto privado de helicóptero. Lo que es el vuelo de helicóptero, de avión, se divide en varias licencias. La primera es piloto privado. Y bueno, estuve dentro de mis compañeros para la selección de empezar el curso. Así que ahí empezamos la parte teórica, aprobando esa parte teórica empezamos la parte práctica y después, una vez recibidos, sumando horas de vuelo dentro de la policía. Yo helicóptero siempre volando dentro de la policía. A mí me encanta la sensación, obviamente, es, no sé, como inexplicable, es como libertad, por así decirlo, no sé, es raro. Y después, bueno, el trabajo en particular de policía es un... nos permite hacer ciertos vuelos que no se hacen en todos lados, que cualquier piloto no lo puede hacer, de colaborar con asistencia para la gente, trabajamos en combates contra incendios y estamos con los bomberos, son vuelos que no los hace cualquiera, entonces eso es como un plus. Pero bueno, siempre lleva mucho estudio y es como que constantemente lleva el estudio y el entrenamiento también. Estuve en inundación en la última de Bahía, con la búsqueda de las 2 nenas y también estábamos haciendo sobrevuelos en las zonas. Estuve en incendios forestales, yo ahí en ese caso de copiloto de un compañero. Bueno, ahí estuve en varios incendios forestales, en el Delta, estuve en Sierra de la Ventana y en algún otro más acá en la zona de Buenos Aires, o sea, de conurbano. Entrenamos un montón y lo que tiene el vuelo, como todos los vuelos en realidad, es que tiene mucha preparación en tierra. Más allá, no es que uno se sube y ya salió a volar, y salvo que sea una emergencia, un ya, que pueden quedar cosas en el tintero, pero generalmente estamos preparados, o sea, estamos instruidos para eso, y se entrenan también esas respuestas. Tenemos simuladores de vuelo nosotros que para el entrenamiento, y eso nos ayuda un montón sin tener que llegar a la situación de la máquina real. Y después de que la aviación es de lo más seguro. Hoy en día en la Argentina no es una exigencia el tener ese nivel de inglés. Pero sí, si uno quiere volar afuera o volar una máquina que sea de otra nacionalidad, debería tener ese inglés técnico. Lo cual tiene obviamente que una parte de inglés protocolar y común, y después más específico de la aviación. Pero asimismo, si el que vuela y no tiene un nivel importante de inglés, las cosas son tan técnicas que se entienden, o sea, los manuales. Nosotros utilizamos un montón de vocabulario que ya lo tenemos como parte de nuestro vocabulario normal y es en inglés. Para llegar a la comandancia, por lo menos en la policía, como es también parte de un trabajo, se necesita un mínimo de 200 horas. En el caso de nosotros, más allá de las horas, rendir, o sea, en todo, se necesita 200 horas y rendir una licencia más, que es la licencia comercial. En el caso nuestro en particular de la policía, además de eso, hay exámenes internos, ¿no? De exámenes constantes, ya sean para refrescar conocimientos o para adquirirlos, y para la comandancia también se pone al piloto en ciertas situaciones, se le pone presión a ver cómo, o sea, que responda y para que pueda trabajar bajo ciertas presiones, porque como te decía, no es que se sube un pasajero al avión y que va tranquilito, o sea, nosotros tenemos situaciones en las cuales no son normales. Exacto. Entonces uno mismo por ahí va a una inundación y es como que es una situación anormal, estás con gente que está pasándola mal, entonces bueno, lleva cierto entrenamiento, tratar de sobrellevar ciertas cosas en esas situaciones. Ah, y la habilitación de distintas aeronaves es por una regulación. Nosotros, si bien somos policías, pertenecemos a la aviación civil. Entonces estamos regulados por el ente nacional que es la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Y hasta el momento, ahora están cambiando esas regulaciones, cada helicóptero necesitaba un curso en particular y rendir. Era una aeronave tipo, se tenía que rendir un examen. Bueno, en ese caso, hasta ahora, yo rendí examen para 3 aeronaves. Para mí es normal que mis papás, los dos trabajadores, y verlo a mi papá limpiar el baño es lo normal, entonces es como que estoy acostumbrada a cierta igualdad que no, quizás no era normal. Y después me di cuenta de eso en una charla con mi hermana, que dijimos, wow, nunca nos dimos cuenta que para nosotros algo normal no lo es para el resto. Entonces me costaba mucho el no poder ser igual, ¿no? Para algunos, pero el no poder estar a la altura por ser mujer, o esa limitación por ser mujer. Pero fue para algunos. Yo siempre rescato, yo no hubiese llegado nunca sin mis compañeros y mis jefes y mis instructores y todos hombres, o sea, hasta ahora que empezaba a ver más mujeres. Y nada, estoy ahí también gracias a ellos, a mi familia, a todo. Pero a lo que voy, digo que como hubo hombres por ahí de alguna forma machistas, estuvieron todos los otros que apoyaron y que siguen apoyando de que haya mujeres en todos lados. Me encantaría llegar a sentirme cómodo y poder instruir, o sea, rendirla para ser instructores, otra licencia aparte que hay que estudiar y rendirla. Me encantaría eso. Y después el trabajo que me fascina es el de lucha contra incendios. Como en toda instrucción que uno se estanca o que algo no le sale, y me frustraba mucho. Así que sí, me lo he replanteado. Por eso también digo que agradezco a toda la gente que estuvo conmigo en ese momento. Que mis compañeros, mis instructores, o sea, me he bajado llorando de la impotencia de que no podía hacer algo. Entonces, sí, me lo replanteo mucho.
De esta manera escuchamos cómo trabajan los especialistas para cuidar la vida de la ciudadanía, los bienes y el medio ambiente en situaciones de emergencias o eventos adversos. De qué modo se coordinan las acciones para la prevención y la mitigación de daños junto a los organismos del Estado y de la sociedad civil que forman parte del sistema de protección civil. Las palabras y las voces de los protagonistas pasaron por Radio UV. Hasta la próxima.